Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de abril de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Más allá del terrorismo, globalización, seguridad y desarrollo. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora María Cristina Rosas González, sabemos que es su tema propiamente y nos congratulamos de tenerla hoy. Bienvenida.
Gracias, Irma. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autora de numerosos libros que ya ha presentado aquí con nosotros sobre relaciones económicas y políticas internacionales, destacando en esta ocasión el más reciente, que es Más allá del terrorismo, globalización, seguridad y desarrollo, justamente el tema de hoy. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998 recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Bien, María Cristina, tus más recientes publicaciones han estado, la mayoría, encaminadas a desmenuzar con toda precisión el concepto de seguridad, tanto nacional como internacional, y paralelamente has abordado el tema de la globalización y la transformación de la sociedad internacional, así como varios temas de índole de comercio exterior y de las relaciones económicas propiamente y comerciales internacionales. Y bueno, tu punto de vista de es decir, el punto de partida para estos últimos libros, por lo menos sobre seguridad nacional, han tomado como eje Estados Unidos, ¿verdad? Y, por supuesto, a partir del 11 de septiembre de 2001. En esta ocasión, ¿a qué te has enfrentado al realizar esta vez el análisis del terrorismo y el bioterrorismo en la permanente preocupación por la seguridad?
Bueno, yo creo que estamos en un escenario en el que ya transcurrieron 11 años desde los ataques terroristas contra Estados Unidos. La agenda terrorista se convirtió en la principal en la escena mundial, esto porque Estados Unidos le dio una gran prioridad. Sin embargo, a 11 años de distancia tendríamos que preguntarnos si este es el gran tema de las relaciones internacionales, si esta es la razón por la que la comunidad internacional debería volcarse a cooperar para enfrentar este flagelo, o si no hemos dejado de lado una serie de temas que nos preocupan, que son igualmente importantes para las diversas naciones. Pienso, por ejemplo, en la pobreza, pienso, por ejemplo, en los problemas alimentarios, en los problemas energéticos, el problema ambiental tan severo que tenemos. Me da la impresión de que por abocarnos tanto al estudio del terrorismo y al combate al terrorismo, hemos dejado de lado las otras agendas que son terriblemente importantes. A 11 años de distancia yo tendría que decir, además, que los objetivos de Estados Unidos, en principio, en su agenda de lucha contra el terrorismo, parecerían haberse cumplido al menos en parte, porque en mayo del año pasado, Osama Bin Laden, a quien se identificó como el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, fue capturado y fue eliminado. Sí. Y bueno, si él fue el que instigaba o inspiraba a organizaciones terroristas como Al-Qaeda y él ya no está entre nosotros, podríamos suponer que esta agenda de lucha contra el terrorismo va declinando. Curiosamente, en julio del año pasado, a unas cuantas semanas de estos hechos que acabo de referir, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer una estrategia de combate al crimen organizado transnacional. Entonces, pareciera que efectivamente el terrorismo va a dejar de tener la preeminencia, la primacía que observamos en los últimos años, y que ahora Estados Unidos se va a volcar a combatir al crimen transnacional organizado, tema que por supuesto nos compete mucho, porque bueno, México tal vez no sea sede o base de operaciones de Al-Qaeda ni de organizaciones terroristas, pero sí de muchas organizaciones criminales.
Digamos invasivas, además.
¿No? Además.
Sí, que es, bueno, eso es lo que me parece ya realmente de alarma, ¿no?
Sí.
En fin, en términos generales, ¿cuáles serían los ejes, digamos, rectores de esta nueva obra de Más allá del terrorismo, globalización, seguridad y desarrollo? ¿Cuáles serían, digamos, estos dos o tres? Yo hablaba de dos, terrorismo y bioterrorismo, pero hay bastante material en el libro como para que nos relates cuáles son, desde tu punto de vista, los ejes rectores.
Bueno, un eje rector, y yo creo que el título es muy sugerente, es ver más allá del terrorismo. Ajá. No todo es terrorismo, no debemos terrorizar la agenda. Yo creo que el terrorismo ha invadido nuestras vidas, ha invadido nuestros estilos de comportarnos, nos ha creado dificultades, por ejemplo, para viajar, para trasladarnos, por todas las normas de seguridad que se han impuesto.
Sí, sí.
A nivel del comercio internacional, tú lo sabes, Estados Unidos, por ejemplo, dio a conocer la ley bioterrorista, que parte de la premisa de que alguien muy malintencionado puede contaminar alimentos y agua que se le venden a Estados Unidos con la intención de hacerle daño a su población. Entonces, en aras de prevenir esta posibilidad, Estados Unidos decreta una ley que implica que todos aquellos países y empresas que exportan alimentos y agua a Estados Unidos deben ser certificados por la FDA.
Oh, sí.
¿No? Y si no tienes la certificación, pues no puedes vender tus productos, ¿no?
Así
entonces,
es.
Hay quien dice que esto ha derivado en proteccionismo, que incluso se invoca el terrorismo en esta situación muy concreta para proteger al mercado estadounidense, ¿no? Que hay mucho de eso, yo pienso que
yo también
que,
lo pienso,
que va en esa dirección, sí. ¿No? Pero en todo caso, yo creo que tenemos que ver más allá del terrorismo. Esa es la intención del libro. El libro busca ver los temas de globalización, los temas de desarrollo, ver esas agendas que hemos descuidado, dejado de lado en aras de atender a la amenaza terrorista y, sobre todo, ver los nuevos desafíos. Hace un momento yo refería que parece ser que para Estados Unidos ahora sí va a ser muy importante el combate del crimen organizado transnacional, en particular la lucha contra cárteles de droga en México y, por supuesto, en otras partes del mundo, porque en este documento que dio a conocer en julio del año pasado, hace una mención muy puntual a organizaciones como los Zetas en México, pero también menciona a la mafia rusa y a otras organizaciones italianas, uh-huh. y parece que por ahí va a ir todo, ¿no? Sin embargo, pienso que si el sesgo que Estados Unidos le va a dar a su agenda internacional va a ser únicamente combatir al crimen organizado, sin ver las razones del problema, no vamos a encontrar soluciones sustentables en el largo plazo. Igual que en el terrorismo, los problemas del crimen organizado tienen raíces. En mi opinión, muchas de estas raíces subyacen en problemas de desarrollo, en problemas de oportunidades para la población, en problemas de equidad, de distribución de la riqueza. Y estos son temas que generalmente no figuran en la agenda. Por eso en el libro se habla tanto de recuperar los temas de desarrollo como temas que subyacen a los problemas a los que nos estamos enfrentando en el mundo de hoy.
Es cierto. Y bueno, en general se ve, como tú dices muy bien, que los temas de desarrollo, bueno, pues esto compete, pero de manera suprema, a grandes regiones del mundo, diríamos, de México para abajo en el continente, y bueno, en la zona de África, la amplia zona del continente africano, pues la podríamos completar ahí, que es medio mundo por lo menos, y bueno, otros países, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante, la economía ha retorcido sus vías y ha llegado al punto de conducir francamente a los capitales hacia un interés meramente especulativo, y eso es tan grave en economía que va a taponar todo lo que es desarrollo, todo lo que es también combate a la inseguridad. Eso, bueno, pasa en México, por eso es que me atrevo a decir que esto puede, desde luego, multiplicarse y, bueno, no digo perpetuarse, pero por un largo tiempo ser una preocupación muy profunda, habida cuenta que poco se hace en términos de control y supervisión de estos abusos, digamos, de la especulación. En fin, digo, son puntos que, desde luego, no son los principales a tratar, no son puntos del libro, pero que sí, en la agenda, como dices tú, del desarrollo, debe contemplarse este asunto, que no es de ninguna manera preocupación, sobre todo de los países más desarrollados.
No,
y hoy, ¿verdad? Y hoy que han padecido la crisis de la deuda soberana, me parece que debieran ya poner muchísima atención en este terreno. En fin, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, algunos de los analistas que te acompañan en la obra también hablan de replantear el concepto de seguridad de seguridad. Uh-huh. ¿Cuáles serían las más destacadas? Háblanos un poco de esto.
Claro, bueno, la idea de replantear el concepto de seguridad tiene que ver con la forma en que ha cambiado el mundo. Uh-huh. Desde que acabó la Guerra Fría, obviamente el contexto se modifica sustancialmente, desaparece uno de los antagonistas, la Unión Soviética, Estados Unidos se proclama vencedor y en adelante trata de difundir su modelo económico y político a todo el mundo, ¿no? Incluso en alguna ocasión recuerdo un discurso de William Clinton, presidente de Estados Unidos, que decía que Estados Unidos era la única nación indispensable porque era el vencedor de la Guerra Fría y era el que marcaba las pautas del mundo. Este triunfalismo que observamos después del fin de la Guerra Fría también se traduce en propuestas para identificar nuevas amenazas a la seguridad. Entonces, la amenaza a la seguridad ya no va a ser la URSS ni el comunismo, sino que las amenazas provienen, por ejemplo, del narcotráfico. Se menciona el terrorismo, quizá no con la preeminencia que le conocimos después. Pero también se menciona las violaciones a los derechos humanos, la falta de democracia, uh-huh. Se habla de las migraciones internacionales. Entonces, hay una lista grande de temas que son mencionados en la década de los 90, después del fin de la Guerra Fría, como posibles causales de amenazas a la seguridad. Ahora, un denominador común de los temas que acabo de mencionar es que la pretensión de Estados Unidos era, sobre todo, ubicarlos en el sur, en los uh-huh. países en desarrollo. Sí. Es decir, que el conflicto este-oeste que acababa de terminar fuera sustituido por el conflicto norte-sur, donde el sur era la principal fuente de inseguridad para el mundo. Uh-huh. Algo que los países del sur, por supuesto, replicaron, renegaron, criticaron, rechazaron. Y entonces esto también va a llevar, tú lo recuerdas, en los 90, a que Naciones Unidas haga una serie de cumbres internacionales dedicadas a aspectos de desarrollo, ¿no? Precisamente para darle voz a los países pobres y que estos expresaran cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran las verdaderas agendas que atentaban contra la seguridad del mundo. Tuvimos cumbres sobre infancia, sobre medio ambiente, sobre asentamientos sí. humanos, sobre la mujer, sobre desarrollo social. De esas cumbres, la reflexión fue muy valiosa, sin embargo, no emanaron compromisos vinculantes para los países, que siempre este es el gran tema, ¿no? Yo puedo hacer un discurso como gobernante y comprometerme a hacer muchas cosas, pero si no establezco un compromiso vinculante, no estoy obligada a cumplir nada, ¿no? Y es lo que ha pasado, se hicieron grandes compromisos, pero no se ha avanzado mucho en su cumplimiento. En cualquier caso, una de las cosas positivas que vemos en los 90, cuando se está debatiendo cuál va a ser la nueva agenda de seguridad, es que el desarrollo subyace en todos los debates. Se dice que hay que prestar atención al desarrollo y a los temas de desarrollo. Yo creo que eso fue un gran avance. Desafortunadamente, ese gran avance de los 90 se trunca el 11 de septiembre de 2001, cuando se producen los ataques terroristas, y entonces regresamos a una agenda muy parecida a la de Guerra Fría, centrada uh-huh. en el combate, en este caso del terrorismo, pero además con una visión sesgada, militarista, porque la forma de combatir al terrorismo es en sus manifestaciones, no en sus raíces. Entonces, Estados Unidos recurre, por ejemplo, al militarismo, a reforzar sus fronteras, sus sistemas de inteligencia, y bueno, el presupuesto militar se exacerba, ya lo sabemos, esto tiene un efecto en todo el mundo, y los temas de desarrollo que tanto avanzaron en los 90 pasan al olvido. Esa es una triste noticia. Entonces, esa ha sido la evolución de la Agenda de Seguridad Internacional. Afortunadamente, en el nuevo siglo, después del 11 de septiembre, han acontecido, bueno, afortunadamente y no, voy a decir por qué y no, han acontecido situaciones como Katrina, fenómenos naturales devastadores, epidemias, pandemias, lo del SARS en Asia, o lo de la influenza H1N1 en nuestro país y en Norteamérica y que se propagó a otras partes del mundo. Es decir, han acontecido situaciones, temas, ¿sí?, que nos han demostrado que ponen en peligro a la seguridad. ¿sí? Y que no son temas que tengan que ver ni con terrorismo, ni que podamos atender por la vía militar. Entonces, yo decía, afortunadamente pasó esto, que no es muy afortunado porque hay muchas víctimas fatales por las epidemias o por los fenómenos naturales, pero me parece afortunado porque entonces le llevó a Estados Unidos y a otras naciones a recordar que la seguridad es un concepto amplio, que no se puede obtener solo por canales militares, que se puede luchar contra el terrorismo y aún así tener víctimas fatales por un terremoto, por un huracán, así por una inundación o por una epidemia, ¿sí? Y que entonces es necesario abrir la agenda y considerar otra serie de temas que habían sido soslayados después del 11 de septiembre de 2001. Entonces, a esto se aboca el libro. El libro justamente explica esta evolución crítica, sí, digamos, de la agenda de seguridad, cómo se abre en los 90, cómo se ve limitada después del 11 de septiembre de 2001 y cómo en este momento estamos abriéndola nuevamente. Nuevamente estamos hablando de la complejidad de las epidemias, estamos hablando de los fenómenos naturales, del problema ambiental. Exacto. Yo creo que estamos en un momento de ampliar otra vez la agenda y ojalá al abrir esta agenda de seguridad se tomen medidas para atacar las raíces de los problemas, no las manifestaciones. Yo creo que cuando hablamos de seguridad, lo más importante es ser preventivos. La prevención salva vidas. Desafortunadamente, en los temas de seguridad, igual que en muchos otros, las sociedades tienden a ser reactivas. Ya que el fenómeno aconteció, ya que tuvimos la epidemia, ya que tuvimos el huracán, es cuando se reacciona. Y ahí se perdieron vidas, se perdieron recursos materiales, ¿no? Entonces, la seguridad también, lo que se plantea en el libro, de una agenda ideal de seguridad, es que sea una agenda que privilegie la prevención, porque la prevención siempre salvará vidas, siempre contribuirá a tener sociedades más prósperas y más estables.
Por supuesto. Ya ahorita, digamos, de prevenir, por ejemplo, el calentamiento global, eso ya como que no. Lo que hay que prevenir es que, bueno, llegue a su máximo, en donde la pérdida podría ser mucho, mucho mayor en términos de vidas, no solamente de recursos, ¿no?
Así es.
De recursos humanos, sobre todo, ¿no?
Así es.
Sí, qué bien. Esto es muy bueno y muy interesante. Tuve tiempo de echarle un vistazo a los temas y están muy, muy interesantes. Ojalá nuestros radioescuchas se sensibilicen. Recuerden, el libro se llama Más allá del terrorismo, globalización, seguridad y desarrollo. Es una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, lo pueden conseguir en las principales librerías. En todas las librerías de la universidad puede ser adquirido y la gente que tenga credenciales de la UNAM puede obtener un buen descuento.
Así
en su
es.
Compra. Bueno, ¿cómo entender actualmente la cooperación militar entre Estados Unidos y México? Es decir, ¿es sana para ambos? ¿Bajo qué términos se está llevando a cabo? Sería interesante saber esto, ¿no? Porque nos da la impresión de que hay, como siempre, un autoritarismo y un deseo de, más bien, de vender más armas, no sé, da la impresión, ¿no?
Sí. Bueno, es una relación compleja porque, bueno, Estados Unidos sabe que su seguridad pasa por la seguridad de México.
Claro.
Y yo creo que ha entendido Estados Unidos que un México más seguro es del interés de la Unión Americana, uh-huh, porque pues somos países cada vez más interdependientes, con fronteras cada vez más porosas. Digo, independientemente del tema del muro en la frontera y todo esto, en realidad hay una gran interdependencia entre nuestros dos países y los problemas de un país se pueden trasladar al otro con relativa facilidad.
Cierto.
Entonces, por ejemplo, las redes del crimen organizado que operan en México también operan en Estados Unidos. De hecho, todo lo que existe en México está pensado para alimentar al principal mercado consumidor de estupefacientes que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece una relación compleja esta, la relación militar, porque por una parte tenemos un mercado que demanda productos, que demanda los estupefacientes. Por otro lado, tenemos a México productor, pero también país de tránsito, al que Estados Unidos ha tratado de involucrar en la dinámica de combatir en su territorio, el territorio mexicano, el problema, ¿sí? Y esto ha tenido un costo altísimo para nosotros, como lo sabemos, ¿no? De los 60,000 y pico de muertos que se reportan como resultado de la lucha contra el crimen organizado, pues sabemos que muchos tienen que ver con organizaciones criminales, pero finalmente son personas, son connacionales que incursionaron en estas actividades por diversas razones, ¿no? Y creo que esas razones generalmente no se analizan. Vuelvo a lo que decía hace un rato, muchas de las razones que explican por qué la gente opta por una salida sencilla para resolver sus necesidades de vida, sencilla relativamente, es decir, dedicarse a la actividad criminal, bueno, es porque en el mercado formal, ¿no?, no tiene oportunidades, no tiene acceso a la educación. En fin, hay una serie de situaciones que tienden a excluir a las personas y entonces esto las arroja literalmente a los brazos de las actividades criminales. Entonces, yo creo que se ha trabajado poco en atacar las raíces del problema, se ha atacado más la manifestación del problema. Otra vez aquí entra lo de la prevención, ¿no? Claro. No hay muy poca prevención en materia de combate al crimen organizado y eso tendrá que cambiar. Ahora, regresando a la pregunta de la cooperación militar. Estados Unidos sí le da capacitación a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos también la iniciativa Mérida, que se ha comentado mucho.
Sí, sí.
Es una iniciativa que implica financiamiento sobre todo para la adquisición de equipo, ¿sí? Equipo estadounidense, hay que decirlo, son este tipo de ayudas atadas, ¿no? Donde Estados Unidos dice, yo te doy mis dólares, pero tú me compras a mí. Uh-huh. Y bueno, hay que decir que Estados Unidos no es el único que lo hace. Prácticamente todos los países desarrollados, cuando dan ayudas a otros países, es para que estos países les compren a ellos uh-huh. los bienes y servicios que se requieren para determinada uh-huh. actividad. Ahora, la iniciativa Mérida es cuantitativamente muy limitada, ¿sí? Es como darle una aspirina a un enfermo terminal, porque en realidad, viendo los montos de la iniciativa Mérida, por ahí un colega de la Universidad Autónoma de Puebla hacía los cálculos y decía que lo que se gasta por año, lo que se gastó, por ejemplo, en el primer año de la iniciativa Mérida es lo que Estados Unidos gasta en alimento para perros, para sus perros en tareas de seguridad al año, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad son cantidades irrisorias, ¿sí?
Sí.
Que difícilmente pueden hacer la diferencia. Yo creo, sin embargo, que la iniciativa Mérida es positiva en un solo sentido, en el sentido de que Estados Unidos va asumiendo corresponsabilidad, ¿sí?, en el tratamiento de algunos de los problemas que aquejan a México. Quizá no es la corresponsabilidad que nos gustaría que Estados Unidos asumiera plenamente, ¿no? Quisiéramos ver que así como nosotros hacemos esfuerzos para arrestar criminales y para decomisar estupefacientes, Estados Unidos hiciera lo propio en su territorio, ¿no? Nos gustaría ver un comportamiento proporcional, nos gustaría ver que Estados Unidos combate el consumo y crea programas efectivos de rehabilitación para los adictos, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me parece que la drogadicción es un problema de salud, no solamente lo debemos militarizar o politizar, es un problema muy serio de salud, que México uh-huh. también lo tiene y lo ha tenido de manera ascendente, sobre todo después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos cierra sus fronteras y mucha droga ya no pasa para allá, se queda en territorio nacional y los narcotraficantes empiezan a hacer mercado en nuestro país. Entonces, el consumo de estupefacientes en México ha crecido sustancialmente. Sí. Y hay que tratar esto como un tema de salud. No es solo un tema de policías, no es solo un tema de involucrar a las Fuerzas Armadas. Es un problema de salud y mientras no lo dimensionemos apropiadamente, no vamos a avanzar en la materia. Entonces, resumiendo, Estados Unidos sí mantiene una cooperación militar con México. No es la ideal. No ha dado, digamos, apoyos sustantivos para hacer una contribución decisiva en el combate del crimen organizado. México lleva el mayor peso humano y material de la lucha contra el crimen organizado. Y sí. Bueno, sin embargo, lo positivo de esto sería que Estados Unidos empieza a mostrarnos indicios de que le importa. Pero le importa porque su población crecientemente se está viendo afectada por acciones del crimen organizado de México.
Sí, en este terreno es de lo más debatido, porque hay muchos puntos en que no queda muy claro esa participación de ayuda, de colaboración. Mira, veía yo ayer nada menos en el periódico un mapa en donde se establecen los, así con puntos, donde están ubicados los cárteles y todo esto, y cárteles mexicanos, colombianos y de todo el mundo. Bueno, es casi negrea la Unión Americana de la cantidad de cárteles ubicados ahí, y que por supuesto es que tienen un amplio consumo, es decir, el mercado consumidor en Estados Unidos yo creo que es el más grande del mundo. Bueno, habida cuenta que es también una población muy amplia, muy grande, la de Estados Unidos, pero es un problema de salud pública mucho más grande de lo que los mismos Estados Unidos manifiestan.
Claro.
Y bueno, si dentro de su país esto es un gran negocio, ¿por qué es esto? es un gran negocio en donde están implicados desde arriba, es decir, de las cúpulas más altas, hasta los que son simplemente consumidores ya perennes, ¿verdad?, de todo esto. Bueno, resulta que no son tan colaboradores porque hay un interés económico detrás. Esto es muy grave. No podemos esperar, me parece que no podemos esperar demasiada colaboración en términos de, para México, pues, que le signifique que a través de las operaciones que, bueno, convienen nuestros presidentes, etcétera, sea realmente de ataque frontal. Me da la impresión que es una especie ahí de, bueno, no sé, de conveniencias, de quizá haya otras cosas detrás, pero no realmente esa preocupación que decías hace un momento, de combatir de frente, bueno, pero en sus orígenes,
en
sus manifestaciones, y que, bueno, apresan a los principales cabezas de la droga, las encarcelan. Sabemos muy bien que eso no llega a jacales, como decimos aquí. En realidad, a los 3 días salen estas personas porque están muy protegidas. En fin, los que son cabeza siguen siendo cabeza dentro o fuera de una cárcel. Esto no es atacar el problema en su origen. Si esto sucede en los Estados Unidos, no sé a qué pudiera tenerse México en este terreno. Tú, que has llevado a cabo todos estos investigaciones y que estás en contacto con la gente que las está llevando a cabo, me parece también que habría que ver cómo en los orígenes. En los orígenes es que la gente no tenga necesidad de verse, por ejemplo, ocupada por los propios cárteles. Mira, el despoblamiento que ha ocurrido y que se menciona con frecuencia por ahí por otros analistas, el despoblamiento de zonas antes productivas,
sí,
productivas de granos básicos, etcétera, bueno, es real.
Sí.
La gente migra hacia las zonas, pues no sé si menos conflictivas o donde encuentren pues cabida todas las personas que forman las familias, pero sobre todo empresas. Las empresas han realmente, bueno, cerrado y no vuelven a abrir en ninguna otra parte. Y bueno, esto para la inversión extranjera también es un punto, ¿no? Entonces, yo creo que el problema para México es muy superior, bueno, así, proporcionalmente, de lo que pudiera ocurrir para Estados Unidos, y Estados Unidos mismo no parece ser sensible a ello.
Claro.
No sé cuál es tu opinión, porque esto de la sensibilidad, estoy hablando de ser sensibles de que esto les va a llegar.
Claro.
Ya no es nada más el que estén encarcelando gente que consume y que la encuentra tirada por ahí, o qué sé yo, o que la gente que produce sea temporalmente por ahí encarcelada, sino que no se está viendo el punto de por qué la población se está, haciendo el harakiri al pertenecer a la gran población consumidora, porque incluso la población consumidora tiene sus niveles, sus jerarquías.
Claro.
El que consume caro, fino, cocaína pura, por ejemplo, no sé si se consume pura, pero en fin, que consumen una droga muy sofisticada, hasta aquel que, no sé, con cualquier pegamento, ¿verdad?, lo hace, no sé, por lo menos en México, ¿no? Entonces, esto yo no sé si es contemplado de alguna manera en las investigaciones, María Cristina, no sé si esto haya quien esté dedicado a este asunto de, bueno, ¿por qué la gente prefiere consumir droga o prefiere entrar a trabajar con los narcos? Pues sí, si no tienes trabajo, por ejemplo, en México, y que se llevan a todos los jóvenes que encuentran en el campo para engancharlos al narco, ¿verdad? Esto me parece que tiene lógica. Aquí somos un país muy castigado, con mucha desocupación, pero ahora también en Estados Unidos.
Así es.
Entonces, bueno, en las agendas que tratan en estas operaciones Mérida o en otras, ¿qué es lo que debiera estar? No sé, tú como investigadora, ¿cómo crees que debiera abordarse este problema? Porque es un súper problema, ¿verdad?
A mí me parece que el enfoque de Estados Unidos siempre, o sea, viendo el caso mexicano, el caso de Colombia también.
Sí, también.
Siempre ha estado muy centrado en la opción militar, ¿sí? Se piensa que por la vía militar se le puede dar una solución al problema. En el caso de Colombia, por ejemplo, está muy documentado diversos programas auspiciados por la Unión Europea que hablaban de restituir cultivos a, por ejemplo, los campesinos que se dedicaron a cultivar coca, ¿no?, porque era más redituable, etcétera.
Claro.
Bueno, pues darles apoyos para que vuelvan a cultivar café, por decir, o granos básicos u otra actividad dentro de lo que sería la economía legal, pero también darles este apoyo con la protección del Estado, ¿sí?, puesto que muchos campesinos optan por el cultivo de estupefacientes porque reciben la presión de los criminales, ¿no?, y no hay quien proteja a la población. Entonces, las propuestas de la Unión Europea me parecían muy acertadas en el sentido de que se estaba tratando de atacar una de las raíces, ¿no? O sea, si mi problema es que soy campesino y me han dejado morir porque no hay subsidios al agro, etcétera, y el narcotraficante me da una opción, pues me dedico a cultivar estupefacientes. Pero si rompemos ese círculo y le restituimos tierras y le damos apoyos al campesino para que produzca bienes, productos, reitero, como el café u otros más, entonces estamos contribuyendo a su desarrollo y a darle una pequeña solución al problema que de suyo es muy complejo. Yo creo que cuando hablamos de estos temas no hay soluciones fáciles, tenemos que estar conscientes de eso. El problema es complejo y requiere soluciones complejas, pero de lo que sí estoy segura es de que el plan de Estados Unidos de militarizar el combate al narcotráfico no da los resultados esperados. Es como la operación cucaracha, atrapamos a algunos, ¿no? O hacemos operativos en cierta región, pero pues los demás narcotraficantes se pueden trasladar a otra región y seguir operando desde ahí. Ahora, a mí no me gustó de este documento que dio a conocer Estados Unidos después de la captura de Osama Bin Laden, de la captura y muerte. Comentaba yo que en julio, 25 de julio del año pasado, Estados Unidos da a conocer un documento que está centrado en su estrategia de combate al crimen transnacional organizado. Se menciona México, se menciona los Zetas, pero jamás, jamás se menciona al cártel de Sinaloa ni al Chapo Guzmán, lo cual es muy sospechoso, ¿no?
Sí.
Por ahí me comentaba un colega, dice, bueno, si Estados Unidos hubiera perseguido al Chapo Guzmán como persiguió a Osama Bin Laden, tal vez ahorita estaríamos contando otra historia en México, ¿no? Pero es curioso. Hay quien dice que efectivamente la agenda de lucha contra el terrorismo distrajo mucho a Estados Unidos de los problemas de América Latina y de México y esto del auge del crimen organizado, del narcotráfico, pero ahorita ya no tendría esa excusa puesto que capturó y mató a Osama Bin Laden, entonces ahora sí tendría que centrarse, por ejemplo, cargar las baterías en torno a ubicar al Chapo Guzmán, ¿no? Y desarticular a ese cártel que es el gran cártel, ¿no? Es realmente uno de los graves, graves problemas, tanto para México como para Estados Unidos, porque como comentábamos hace un rato, ya la violencia asociada con el narcotráfico en México tiene muchas secuelas en el territorio de Estados Unidos. Ya empieza a ser un problema muy serio para ellos, y entonces ellos tendrán que valorar si quieren seguir combatiendo esto desde la óptica militarista, sin ir a las raíces, o si cambian su estrategia y tratan ahora sí de ir al fondo del problema.
Exacto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89.
económico.
¿Es el hecho de que actualmente Estados Unidos da más prioridad a la cooperación militar sobre cooperación económica y libre comercio? Mira, ya hace un momento empezaste a esbozarlo, pero ¿qué sería ese empeño militarista?
Pues mira, yo creo que la cooperación de Estados Unidos sí cubre diversas aristas, pero el hecho de que le ponga énfasis en el caso de América Latina y el Caribe a lo militar no parece tan adecuado considerando las diversas carencias sociales, económicas y los problemas de desarrollo que tiene la región. O sea, yo sé que por diversos intereses estratégicos que tiene Estados Unidos en la región, la cooperación militar debe existir. Lo que me gustaría ver también es mayor sensibilidad de parte de Estados Unidos respecto a las carencias económicas y sociales, ya que los programas sociales y económicos que tiene para la región no los financie con menores recursos, sino que buscara mantener una cierta paridad vis-a-vis lo militar, ¿no?
Es cierto.
Porque de otra manera estaría entonces apoyando de alguna forma a las instituciones castrenses, a los cuerpos de seguridad, los estaría fortaleciendo, porque el financiamiento de la cooperación militar no es solo cooperación militar, es también un apoyo político que Estados Unidos les brinda a estos cuerpos de seguridad de nuestras naciones. Claro. Y bueno, tal vez no sea el caso de México, pero en el Cono Sur salió de dictaduras militares, ¿sí? Muy duras, muy abusivas de los derechos humanos, muy autoritarias. Y ahora que Estados Unidos les brinda tanta cooperación militar, nuevamente está fortaleciendo los cuerpos castrenses que en un momento dado quizá podrían sentirse demasiado habilitados como para atentar contra las instituciones democráticas. Entonces, ese es un tema muy, muy serio y por eso hay que analizarlo con mucho cuidado.
Sí, y hasta hoy, como tú dices, realmente el apoyo parece más hacia ese punto. Sí se habla por delante como que la justificación es de orden económico y social, pero finalmente la forma de llegar a alguna solución parece más bien por el lado de más apoyo militar, más armamento.
Sí,
sí.
Bueno,
sí, este es un punto grave. ¿Cuál sería el estado que guarda, aparte de la iniciativa Mérida, cualquier otra cosa semejante a ello? ¿Hay posibilidades de otro acuerdo de esta naturaleza? ¿Se ha hablado de algo de esto? Porque, mira, hoy no parece tampoco muy preocupado por hablar más allá de esto, ¿eh? No sé, tú que estás más cerca de todo, evento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras?
La iniciativa Mérida ha sido muy criticada porque, además de que brinda poco dinero y de que ese dinero se debe de usar para comprar cosas a Estados Unidos, bueno, armas o helicópteros o qué sé yo, aparte hay un condicionamiento del Congreso de Estados Unidos a la observancia por parte de las autoridades mexicanas del respeto a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay demasiada intrusión del Congreso de Estados Unidos. No estoy diciendo, por supuesto, que México tiene la carta abierta para violar derechos humanos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que me parece un poco hipócrita de parte de Estados Unidos, ¿sí?, poner tantas condicionantes, siendo que le está trasladando el problema del combate al narcotráfico a las autoridades mexicanas, cuando él debería ser el principal corresponsable, ¿no?
Eso
me inquieta mucho. Ahora, estamos en año electoral. Es difícil en estos momentos que las figuras políticas, tanto de México como de Estados Unidos, tomen decisiones para un nuevo convenio de este tipo. En el caso de México ha habido mucha insatisfacción por todos los condicionamientos de la iniciativa Mérida y el poco dinero que brinda, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos tampoco hay satisfacción porque dicen que se está mal empleando la ayuda entregada a México por parte de los cuerpos de seguridad nacionales que están violando derechos humanos. Entonces, como que hay una relación,
¿no?,
de muchísima desconfianza. Uh-huh. Y quizá, bueno, ya que pasen los comicios y ya tengamos nuevas autoridades en los dos países, o quizá reelecto a Obama, que parece que es lo que va a ocurrir en Estados Unidos, vislumbrar otras formas de cooperación donde haya votos de confianza y donde haya un poquito más de buena fe por parte de las autoridades estadounidenses. Uh-huh. Porque de momento me parece que la iniciativa Mérida, lo valioso de ella, lo reitero, es que Estados Unidos empieza a asumir corresponsabilidad en el tratamiento del tema, pero no la corresponsabilidad en la proporción que nos gustaría que asumiera.
Claro. ¿Y México qué papel juega, digamos, en términos de cooperación en esto que es militar propiamente, ¿no? Es también una forma, digamos, de convalidar este tipo de reacción de Estados Unidos, de que sea poquito, pero bueno, ya estoy tratando el tema, ¿eh? Ahí les da un poquito. ¿Qué actitud está tomando la autoridad en México respecto a ello?
Bueno, respecto a la actitud de la autoridad, México ha reiterado que está desarrollando esfuerzos para enfrentar el problema. Las autoridades mexicanas también han hecho saber a Estados Unidos que requerimos equipamiento, que requerimos mejores condiciones para hacer frente al problema, y por eso por ahí nos liberaron unos helicópteros muy bonitos. A mí me tocó verlos. Los llevaron a la Secretaría de Marina. Son helicópteros, sí, entregados a partir del Plan Mérida. Uh-huh. Y también a la Secretaría de Seguridad Pública se le entregó equipamiento de buena tecnología, sí, material nuevo. Pero bueno, esto se logró gracias a reclamos de México, donde México decía: yo estoy en la mejor disposición de hacer frente al problema, pero estoy atado de mano, no tengo el equipo, mi equipo es viejo, no tengo cooperación, no me liberan recursos, me, uh-huh, los condicionan. Uh-huh. Entonces, México ha estado mucho insistiendo en eso. Creo que hay algunas autoridades en Estados Unidos que son relativamente sensibles a las necesidades de equipamiento, de adiestramiento y de mayor liberación de recursos a favor de México, pero sigo sintiendo que hay reticencias de parte de las autoridades de más alto nivel en la Unión Americana para confiar en México.
Sí, definitivamente, sí. Y eso, sabes que es perenne.
Sí,
que desgraciadamente es
el eterno problema.
Sí.
Sí, siempre ha sido.
Bueno,
así.
Quiero agradecer las llamadas de nuestro público a Rogelio Gómez, a Federico Vázquez, a Leticia Méndez Nava y a Agustín Mondragón. Mira, Rogelio Gómez dice: la seguridad imperial planteada como defensa ante el terrorismo, ¿acaso no es un mismo negocio de represión y subordinación colonialista y complicidad con el narcopoder? Dice además: nuestro mundo deberá buscar condicionantes de vida humana en lugar de refuncionalidad de oportunidades.
Por eso yo propongo, uh-huh, en un libro precedente que también tuvimos la oportunidad de comentar en este espacio, uh-huh, yo propongo que en lugar de ese concepto de seguridad imperial o neoimperial, transitemos, sí, a un concepto de seguridad humana con todas las aristas del desarrollo incorporadas, ¿sí?
Claro.
Un concepto de seguridad que vea que si no tenemos alimento, la gente se puede morir. Que si tenemos epidemias, la gente se puede morir. Que si tenemos desempleo, la gente no va a tener fuentes de ingreso ni una calidad de vida apropiada. Claro. Entonces, tenemos que ampliar el concepto de seguridad, pero centrado en las personas, básicamente.
Eso es. En el verdadero bienestar.
Exactamente.
De las personas.
Sí.
Federico Vázquez dice: el mercado interno está reprimido. Piensan que el neoliberalismo es la solución. No debe haber inversión extranjera. El país recibe puras migajas.
Bueno, sí, recibe puras migajas, pero yo creo que la reflexión es interesante porque sabemos de países como Brasil, como China, que le han apostado al mercado interno para desarrollarse.
Sí.
Y les ha dado muy buenos
resultados.
Y sí, en cambio, pues las autoridades nacionales no le han apostado al mercado interno, siguen pensando que
la inversión extranjera.
En la inversión extranjera y,
sí,
también el mercado exterior, pero el mercado exterior está deprimido por la crisis financiera.
Así,
¿no?,
es.
Entonces, creo, sí, que habría que cambiar la estrategia de, sí, desarrollo.
Definitivamente.
Mirando al mercado interno.
Sí, y esto ha sido muy sabio de parte de nuestros hermanos sudamericanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Leticia Méndez Nava dice: Estados Unidos alienta la industria militar. Esto es lo que le saca a flote. El narcotráfico y actividades ligadas a esto son un mero pivote del problema.
Bueno, yo no estoy tan segura de... O sea, es cierto que Estados Unidos depende mucho de lo militar para salir adelante, pero incluso ahora con la crisis económica hemos visto que se vio forzado a bajar su gasto en defensa, ¿no?
Sí, es cierto.
Y está encontrando muchas limitaciones para seguir manteniendo un gasto militar exacerbado. Entonces, hasta los más grandes, hasta los más poderosos, tienen que replantear su estrategia. Sí. En medio de una crisis como la que vivimos sí. ahora.
Y ya lo hacen, bueno, por lo que dicen sus presidentes allá en la Unión Europea. Ya están viendo ciertamente de cerca lo más duro de la crisis, ¿no?
Así es.
Don Agustín Mondragón hace una reflexión larga. Dice, no olvidemos que el gobierno norteamericano, sus fuentes de divisas, es la venta de armas, el mercado del narcotráfico, ya que sus cárteles están expandidos en América, en Europa y Asia, y su tercer fuente es proteger a sus empresas explotadoras en el mundo para que éstas mantengan a los gobernantes que les conviene en el poder, y con México no contribuye, le exige y le pone de rodillas para que le entregue a narcotraficantes a quienes les roba su dinero. Les obliga a que se unan a sus cárteles y nos los regresa para que sigan traficando, como fue en el caso del sobrino del Chapo. Mientras no tenga soberanía México y gobernantes que protejan al país y luego a Estados Unidos, los drogadictos se incrementarán y la violencia también.
Ese es un tema importante porque también de la mano del combate al narcotráfico está el tráfico de armas.
Sí.
Porque el tráfico de armas le da poder de fuego a los narcotraficantes. ¿Y por dónde entran esas armas? Pues por Estados Unidos, por la frontera del norte. Y Estados Unidos no hace mucho para impedir el tráfico de esas armas pequeñas y ligeras al territorio nacional. México ha estado insistiendo mucho, el presidente Calderón ha sido muy enfático sobre el particular y le ha dicho al presidente Obama, incluso se lo ha dicho en tonos que yo considero así muy, muy fuertes, que mientras el tráfico de armas continúe de parte de la Unión Americana hacia acá, no vamos a tener éxito en la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, como decíamos hace un rato, estamos en tiempos electorales, el tema de la posesión de armas en Estados Unidos, que es distinto al tráfico de armas, pero mucha gente lo asocia, es un tema muy sensible. Obama no va a tocar el tema de restringir el flujo de armas a México, porque de inmediato sus opositores, sus adversarios políticos, lo van a ligar con la enmienda constitucional que faculta a la población de Estados Unidos a poseer armas. Lo que a mí me gustaría enfatizar es que una cosa no va con la otra. O sea, Estados Unidos, la población tiene derecho a poseer armas. Pero una cosa es poseer armas y otra es traficarlas ilegalmente al territorio nacional. Son dos cosas diferentes. México en ningún momento le está pidiendo a Estados Unidos que modifique su enmienda constitucional. Lo que le está pidiendo es que tenga más controles en la frontera, claro, y evite el tráfico ilegal, ¿sí?, uh-huh, de armas pequeñas y ligeras que llegan a nuestro territorio y se convierten en poder de fuego para los narcotraficantes. Y ese es un punto muy sensible porque junto con el congelamiento de cuentas del dinero mal habido en el narcotráfico, serían realmente acciones decisivas para mermar las capacidades de los cárteles. Esas son las acciones que genuinamente se deberían llevar a cabo y que marcarían la diferencia.
Y en esto, pues, habría que decir que no es tan sencillo saber dónde quedó la bolita. Ha habido, mucho dinero que ha sido tomado por el gobierno por considerarlo de origen criminal, delincuencial, etcétera, y jamás dicen a dónde queda o a qué se dedica. En esto no existe ni un punto de transparencia. Hay verdadera opacidad con relación a todo ese dinero confiscado, a todo esto, y eso pues también da lugar a mucha desconfianza entre la población, a tener pensamientos como lo que hace el señor Agustín Mondragón. Tiene toda la razón, hay una desconfianza de parte de los ciudadanos con relación a las actitudes, ¿verdad?, sobre claro, todo de las autoridades. Pues mira, el tema no deja de ser muy importante. Yo te felicito por este nuevo libro acerca, gracias, de este tema que, repito, no deja de ser una constante que debemos observar con todo cuidado, porque hoy como nunca, justamente lo contrario, la inseguridad nos invade. Entonces, dejar de pensar en seguridad es dejar de pensar en una forma de solución inmediata a ciertos problemas que se presentan, aunque a la autoridad le toca prevenir, ¿verdad?
Así
y
es.
Este es algo que tú ya has enfatizado suficiente. No sabes cuánto te agradezco el que hayas estado una vez más aquí para presentar este otro libro, uno o dos por año, de Cristina. Nos tienen En la sorpresa. Muchas gracias, Cristina, por
gracias,
tu visita al programa.
Gracias por tu hospitalidad.
Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por su presencia a través de sus llamadas y de sus sus comentarios tan importantes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.